Sanabria. El señor mayor general Henry Sanabria es el nuevo director general de la policía. Este es uno de los cargos que sueña cualquier policía cuando entra a la academia. Y pues muy pocos lo logran. Señor mayor general, gracias por atendernos, nuevo director de la policía. Y primero que todo, muchos éxitos y felicitaciones, general Sanabria.
Muchísimas gracias, Julio Luis y Patria. Buenos días. Es un placer saludarlo a usted y a todo el equipo de trabajo y a los oyentes fieles de la emisora. Muchas gracias.
Amable. Mayor general, sé que es prematuro hacerle preguntas sobre, pues, temas de la Dirección General de la Policía que hasta ahora usted está llegando y visitando y reconociendo y reorganizando, pues, debido a la nueva cúpula que quedó en la policía, donde lo acompaña usted una brillante oficial por primera vez como subdirectora. Pero me gustaría, rasgos generales, señor mayor general, conocer cuál es su visión de esa nueva policía que imagina el presidente Petro, una policía más cívica, más cerca de la gente y por fuera del Ministerio de Defensa. ¿Cómo ve usted esa nueva policía?
Gracias, sí, señor. No, el tema básicamente es asociada al concepto de Naciones Unidas de Seguridad Humana, que desde hace años también la Policía Nacional ha tratado de implementar, pero requiere el concurso de otras instituciones del Estado, no solamente en el ámbito nacional, sino también departamental, distrital y municipal. Es un cuerpo de policía cercano a la comunidad, pero básicamente en el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. De tal manera que esa convergencia de factores asociados a la inseguridad y tal vez a situaciones de inconvivencia son las que la Policía Nacional debe resolver de manera inmediata. Esa es la verdadera cercanía, es decir, resolver las situaciones que les generan intranquilidad, particularmente por aspectos que tienen que ver con el crimen que afecta a la seguridad ciudadana en sí misma.
General, dentro del discurso del presidente Gustavo Petro habló de tres grandes reformas que implicarían cambios presupuestales dentro de la policía, como cómo los patrulleros pueden llegar a ser generales, precisamente también ese acople que tendrán las mujeres dentro de la institución, cómo hacer ese trabajo presupuestalmente hablando dentro de la institución con este cambio que busca el presidente de la República, Gustavo Petro, para los patrulleros, es decir, que lleguen a generales dentro de la institución.
Sí, es un proceso de transformación que ya venimos desarrollando desde hace muchos años atrás. De hecho, ya contamos con varios patrulleros que están haciendo curso en la Escuela General Santander para convertirse en oficiales. Hay en este momento un señor coronel que está adelantando curso para general. Él fue agente e inició su curso de preparación para oficiales hace bastantes años, es decir, es una situación que se viene desarrollando institucionalmente ya hace varias décadas. Pero lo que particularmente quiere el señor presidente es que haya gratuidad en todos los aspectos, no solamente en la matrícula y en el sostenimiento, sino también en la adquisición de uniformes y prendas personales que requiere una persona dentro de la escuela de formación. Supuestamente también tenemos, digamos, una aproximación con la ley 2179 expedida el año anterior. Y ya con la Comisión Tercera del Senado, pues estamos también teniendo unos diálogos para efectos de apoyar esta iniciativa que efectivamente requiere pues un apoyo para el sostenimiento de los muchachos dentro de la institución. Y el fortalecimiento de la mujer en la Policía Nacional, igualmente desde 1953 la policía abrió sus puertas a la mujer policía, ahorita con las reformas reglamentarias, hemos incorporado muchísimas más mujeres, 36% de mujeres actualmente están en la Escuela General Santander, y evidentemente la transformación ubica a un número muy grande de mujeres de comando y dirección. En este momento tenemos varias directoras y comandantes, y la idea es fortalecer esa participación en esa alta dirección.
General, el presidente Petro habló hace unos días de una indicación que generó malestar en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, y es que si se cometen masacres, si estas se dan y no hay una acción pronta por parte de la policía, pues habrá un impacto sobre la hoja de vida de los mandos. Las voces críticas nos hicieron esperar. ¿Usted qué piensa al respecto?
No, claro, es que el artículo 25 de la ley 591-2000 del Código Penal, el artículo 28 de la ley 522 del 90, del 99, que son precisamente el Código Penal Ordinario y el Código Penal Militar, y en su reforma de la ley 1407 establece precisamente el tema de la omisión. La omisión se desarrolla como el no cumplimiento de un deber frente a una situación que genera riesgo. Y ya a lo largo de la historia de Colombia nos hemos dado cuenta de la condena incluso de señores oficiales de las Fuerzas Armadas por el hecho mismo de presentarse en situaciones que ellos no las patrocinaron ni estuvieron en esas acciones directas, pero sí hubo algún tipo de omisión en el control, en el patrullaje, que facilitó de alguna manera que se presentaran estos hechos. Luego, lo que el señor presidente dice no es otra cosa que hacer cumplir la Constitución y la ley, en donde nos embarcamos tanto por acción, omisión o extralimitación.
General, para el nombramiento de esta nueva cúpula en la policía, pues se tuvo que retirar a muchísimos generales de la República. Si no me equivoco, fueron más de 20 los oficiales pues que se retiraron de la institución. Y muchos sectores han señalado que ese retiro puede tener consecuencias, pues teniendo en cuenta que muchos de esos oficiales tenían amplia experiencia, por ejemplo, en el sector de inteligencia. ¿Usted cree que el retiro de esos más de 20 oficiales puede tener un impacto en el funcionamiento de la Policía Nacional?
Pues realmente la Policía Nacional, su organización piramidal permite tener un relevo generacional de manera constante y permanente. La capacitación, la experiencia, el conocimiento que se va acuñando a lo largo de los años permite tener ese relevo sin ningún contratiempo. Precisamente lo que se buscó por parte del señor presidente fue adecuar una cúpula institucional que permitiera garantizar esa continuidad. De hecho, se están revisando las hojas de vida en este momento de varios señores coroneles que están bordeando ya los 30 años de servicio, y con ellos se hará un cambio en los comandos de unidad y de dirección de especialidades para efectos de mantener esa actividad de policía que nos compromete. Pero efectivamente, oficiales de muy alta escuela que salieron a retiro, que cumplieron ese ciclo institucional, al cual le agradecemos, pero con un relevo generacional importante que seguirá su ejemplo, sí señor.
Señor general, usted conoce mejor que yo la historia de la policía y su lucha contra el crimen organizado, que llegó a permear muchísimo a la policía, y pues esa depuración que viene desde los años 90 y comienzos de este siglo ha sido muy fuerte para devolverle la majestad a nuestra policía. Y gracias a eso, pues, oficiales muy brillantes, pues son muchos, pero debo nombrar a los que fueron en su momento los mejores policías del mundo, su general Serrano y su general Naranjo, y pues muchos más, basaron toda la fuerza nueva de la policía en la inteligencia. Y con esa inteligencia, Colombia asumió un liderazgo internacional. Somos referentes para países como México, que luchan contra el mismo cáncer que tenemos nosotros, que es el narcotráfico. Esa inteligencia, esa estructura de inteligencia de la policía, ¿se va a mantener dentro de la policía, o esa fortaleza de la policía en materia de inteligencia va a pasar a otra agencia del Estado?
Es importante mantenerla. La ley 1621-2013 establece precisamente quiénes deben ser los organismos que cumplan funciones de inteligencia y contrainteligencia. Es una división de roles en donde una cosa es la inteligencia militar, otra la inteligencia estratégica del Estado y otra la inteligencia policial, que se adecua a los objetivos misionales de cada una de esas instituciones. El artículo 217, frente a la soberanía, integridad, territorio y orden constitucional militar. Y en el caso de la Policía Nacional, la más grande necesidad de inteligencia, que es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos y libertades públicas, asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, que tiene en sí misma la necesidad de obtener información, de tratarla para poder tomar decisiones, no solamente a nivel institucional, sino gubernamental, lo cual requiere necesariamente mantener la inteligencia en la Policía Nacional, porque, como lo dije anteriormente, son roles distintos. Y de hecho, el gobierno es consciente de eso, conoce la inteligencia de la policía, sus capacidades, y de lo que se trata es de fortalecerla, sí, señor.
Señor general, Sigo con los mismos dos generales, Serrano y Naranjo, brillantes oficiales de la policía, y muchos más que lo sucedieron a ellos. Pero hablo de ellos porque históricamente ha habido, como lo hay en el ejército, en la Fuerza Aérea, en la Armada, en Caracol, en RCN, en cualquier empresa, pues unas herencias y unos fantasmas de los herederos, en donde siempre se ha dicho, por ejemplo en la policía, este general o este director viene del grupo de Naranjo, quien viene del grupo de Serrano, y eso crea divisiones y fricciones. Con la salida de el último gran heredero, que era el general Vargas, ¿eso termina en la policía o siguen esas escuelas vigentes?
Hay varias cosas alrededor de ese tema. Cada señor director imprime su huella durante el paso en la dirección. Respetamos, admiramos y agradecemos todo lo que hicieron ellos por la institución policial. Su herencia en todos los aspectos ha permitido que la Policía Nacional crezca. Somos una institución muy sólida, muy fuerte, querida y admirada por agencias internacionales. Agradezco a los Estados Unidos y otros países por ese apoyo constante. Y su legado, por supuesto, continúa, porque siempre lo que por parte de ellos dos, Mijal Serrano y Mijal Naranjo, se manifestó institucionalmente fue por el bienestar del país, siempre pensando al unísono en tener una mejor Colombia y el apoyo a otros países en donde se vean afectados por el tema del tráfico de drogas y el terrorismo. Ese legado continúa, así como el legado de otros señores directores, Mijal Palomino, Mijal León Riaño y otros señores generales que han pasado por la dirección, Mijal Nieto, Mijal Atortúa y por supuesto Mijal Vargas, un gran hombre brillante que transformó a la institución en menos de un año, aportando esa actividad no solamente personal, sino institucional para el beneficio de la base de los policías. Luego la idea es continuar todo lo bueno de los señores directores que ya han pasado por esta dirección.
General Sanabria, dentro de esta nueva visión o lo que se quiere para la policía, ¿qué va a pasar con la protesta social? Se lo pregunto es porque una de las promesas de este gobierno era desmontar el escuadrón móvil antidisturbios. ¿Se va a desmontar? ¿Se ha hablado con el gobierno Petro de este tema?
Sí, sí, hemos hablado con el gobierno sobre este tema. Necesariamente cualquier estado democrático requiere una fuerza que le permita garantizar la manifestación pública, a veces infiltrada por personas que tratan de turbar el orden. Es necesario, es connatural a los cuerpos de policía tener esas fuerzas especiales que sin la utilización de armas letales puedan de alguna manera contener el desborde de energía y violencia que casi siempre busca es atacar la vida y la integridad y el patrimonio público. Por lo tanto, lo que se está buscando en este momento y analizando es cómo se modifica el SMAT. Ya de hecho con algunos congresistas he tenido la oportunidad de dialogar para efectos de mirar cuál es la mejor posibilidad que le permita al gobierno y al Congreso de la República generar medidas para efectos de garantizar esa manifestación pública con todo el andamiaje que la Corte Constitucional ha expedido alrededor de este tema.
General, en su discurso usted hablaba precisamente que no iba a permitir ningún hecho de corrupción o en contravía precisamente de la institución, y uno de estos casos, digamos, irregulares que se han venido presentando y muy sonados es el que se registró en Sucre con la muerte de tres jóvenes y que hoy tenemos en estos momentos, de hecho, prófugo un coronel de la Policía Nacional. Frente a este tema en particular, ¿qué conoce usted y cómo avanzan las investigaciones?
Gracias. Ayer yo me reuní con las familias, con la comunidad de Chocho Sincelejo, para darle tres mensajes. El primero, pronta y eficaz justicia de la mano de la Fiscalía, la rama judicial y con el apoyo de Interpol. En segundo lugar, el presentar mi saludo de condolencia frente a la aflicción que surge de la mano de la muerte de estos tres jóvenes y por supuesto de las lesiones y tal vez la afectación a la dignidad de otros jóvenes. Y en tercer lugar, pidiéndole que confíen en la Policía Nacional, en el señor alcalde de Sincelejo, estamos buscando la posibilidad de instalar una subestación de policía en ese lugar. Por supuesto que este tema requiere un tratamiento especial en el tema de la difusión de la información para garantizar que se respeten dos cosas: el debido proceso y la inmediatez del accionar de la institucionalidad frente a la búsqueda de las personas que protagonizaron este hecho doloroso.
¿Cuál va a ser ahora la actitud de la policía, por ejemplo, frente a las ventas ambulantes? Porque en esa ceremonia del fin de semana, el presidente Petro dijo que el policía no estaba para correr a los vendedores ambulantes, sino que estaba para estar más cerca de la gente. Pero uno creería que por código de policía, pues las ventas ambulantes no están permitidas en el país. ¿Cuál será la actitud ahora de un uniformado ante esta realidad?
La Constitución Política prevé la protección del espacio público, pero también protege la libertad de trabajo. Son dos derechos fundamentales que no riñen, sino que tienen que complementarse. La Policía Nacional tiene que tener ese arte para lograr equilibrar las decisiones en el momento de que se presente un hecho contra la convivencia a la mano de la ley 1801-2016, de tal forma que la instrucción en este momento para los miembros de la Policía Nacional es darle prioridad a situaciones que afecten con mayor valor negativo la convivencia en la seguridad. Es decir, efectivamente el tema de un vendedor ambulante, un vendedor informal, no genera un estado de cosas que turben el orden público de forma tal que no desee enfocar ese esfuerzo hacia ellos, sino a buscar a la persona que afecta a la seguridad ciudadana, el que comete el hurto mediante raponazo, mediante destreza. Hacia esas personas tenemos que enfocar esos esfuerzos.
General, le tengo una última pregunta del reporte coronel. Y usted, sé que le gusta mucho el tema jurídico y lo conoce muy bien. Reporte coronel dio unas cifras esta mañana aquí que ya había adelantado en su columna para la revista Cambio, y es que serían 37 miembros de la escolta de la policía que acompañaron al presidente y a su familia en misiones internacionales. Eso no tiene, según el reporte, antecedentes. El presidente de la República, tal vez a su jefe de escoltas o a alguien de su equipo, pues le da un curso internacional o autorizan dos o tres misiones internacionales. Pero según el reporte son 37 misiones, para que usted tenga una idea, en la Embajada de Madrid son 4 oficiales de la policía, 4, 37 de más de 50 misiones internacionales. ¿Usted piensa revisar esas misiones internacionales del anterior gobierno o eso ya se quedó así?
Hay aspectos que en el momento de analizarlo tiene uno que tener, digamos, la sensatez desde el punto de vista jurídico. Otro tema es lo sociológico, lo mediático, lo judicial y por supuesto lo político. En este caso, jurídicamente se cumplieron con todos los requisitos, ya hicimos ese análisis, no hubo ninguna falla jurídica, es decir, no puede haber ningún reproche desde el punto de vista disciplinario penal frente a esas comisiones, porque cumplieron todos los requisitos que establece la ley y los reglamentos. Es decir, hasta ahí llega mi misión como director general. Ese análisis lo hicimos el día anterior a raíz de esa publicación y todos cumplen con esos requisitos jurídicos. Si hay algún otro tipo de reproche, pues ya correspondería a otras autoridades hacerlo. Y por supuesto, respetando el artículo 20 de la Constitución Política, el derecho a informar y ser informado es totalmente plausible y lo respaldamos desde esta dirección general.
Señor General Sanabria, director de la policía, unos minutos para abusar de sus horas de trabajo en este nueva etapa de la policía y desearle muchos éxitos, general.
Sí, gracias, doctor Julio. Un abrazo a todos y que Dios nos acompañe en esta misión para el bien del país y del continente. Muchísimas gracias.